Bienvenidos a Aduaneros Sin Censura, el podcast creado de aduaneros para aduaneros. En este segundo episodio les vamos a platicar un poquito más acerca del contexto aduanero, el contexto de comercio exterior en México, para que se lleven una idea de los requisitos principales para importar o exportar de México, quiénes son los socios comerciales más importantes y un poco acerca del marco legislativo o regulatorio mexicano. Entonces, Lili, ¿por qué no empezamos con lo más básico, el paso número uno? ¿Qué es el comercio exterior?
Claro que sí, Eri. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país. Por eso se menciona exterior. Importación se refiere cuando se introducen mercancías al país y la exportación es cuando sacas mercancías del país.
Claro, que regularmente yo creo que la importación es la que está más vigilada y no nada más en México. Es más vigilada que la exportación. En la mayoría de los países, digo, depende mucho también de las mercancías que estás exportando, pero les interesa más controlar lo que entra al país que lo que sale. Y esto está relacionado también con el saldo de la balanza comercial, ¿no? O sea, si la balanza comercial es superavitaria, pues tenemos más exportaciones que importaciones o deficitaria cuando nos excedemos en la compra internacional contra las exportaciones de producto. Y es un elemento bien importante también que medimos todos los países en el PIB.
Sí, claro. El PIB es como lo mencionaba Eri, más o menos cuando tú tienes tu cuenta de banco, te tienes que imaginar que las exportaciones, pues recibes dinero en divisas, normalmente en dólares, que te ayudan a tener todos tus compromisos y pagar todo lo que estás importando. Entonces, si importas más, pues vas a deber más de lo que ganas y es un problema para el país. Pero bueno, después de todo esto, Eri, ¿dónde entramos los aduaneros? Ahí les va. El de los primeros artículos de la ley aduanera macabro te dice: quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, es decir, IMPO o EXPO, como ya lo platicamos, ya sean sus propietarios, sus poseedores, sus destinatarios, sus remitentes, también los apoderados aduanales, que ya son figuras creadas para todo este tema de comercio exterior, los agentes aduanales o cualquier persona que tenga una intervención con el manejo, con la introducción, con la custodia, con la tenencia de las mercancías que se están importando o exportando, son culpables, básicamente. Es decir, todos tienen que cumplir con todas las regulaciones de comercio exterior. Entonces, aquí es donde entra la figura del aduanero, porque es una persona profesional, capacitada para poder entender y asesorar a las personas o a las empresas para poder cumplir con todas las regulaciones.
Correcto. Y la verdad es que es una materia que se ha ido desarrollando, creo yo, en los últimos años conforme a todo esto va agarrando más auge y más vuelo. Y sí es una especialidad muy emergente, pero no por eso deja de ser o dejó de ser importante, ¿no? Muy bien.
Sí, otro de los conceptos básicos, Eri, es el pedimento. Muchas veces parece que estamos hablando en otro idioma cuando estamos mencionando el pedimento. ¿Qué es esto? Es la declaración electrónica al SAT que lo generas y se la transmites, donde declaras toda la información de tráficos, es decir, temas de tipo de transporte, de por qué aduana llegó, en qué medio, la información relativa a las mercancías de manera comercial, valores, marcas, modelos y también costos, regímenes aduaneros, que ahorita vamos a ver qué es, y sobre todo, lo que más le interesa a SAT, pues que se cumplan el pago de los impuestos y las regulaciones. Una vez emitido esto, estás formalizando el proceso de IMPO-EXPO. Y también tenemos un mini del pedimento o un hijito del pedimento que se llama aviso consolidado. Hay pedimentos que los puedes hacer por todo un mes o por toda una semana y cada embarque que estés mandando en una caja tráiler o en cualquier otro tipo de medio, pues los puedes meter como avisos consolidados.
Correcto, y es el documento más importante en el tema del contexto del comercio exterior mexicano. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo, no sé por qué, Lili, pero en las escuelas, en las universidades, en carreras de negocios internacionales o comercio exterior, no sé por qué, pero no lo meten dentro del plan de estudios. O sea, me ha tocado ver gente que llega con nosotros y nunca habían visto un pedimento en sus vidas. Entonces, no se preocupen, para todos nuestros fieles seguidores les vamos a dejar un ejemplo del pedimento para que vayan viendo el formato, se vayan familiarizando con este documento al cual nos estamos refiriendo, que es muy complejo, todo viene en códigos, viene en claves, se las vamos a estar compartiendo en los próximos episodios, pero es importante que se vayan documentando con este tipo de herramientas, ¿no?
Sí, claro, me declaro culpable, Eri. Yo fui de esas que cuando empecé a hacer las prácticas fue como de, what the fuck, ¿qué es esto? Y números y claves por todos lados y cuadritos y mil información y ni siquiera sabía cómo empezar a leerlo, qué significaba. Entonces, no se preocupen, vamos a echarles la mano ahí para que pueda irles mucho mejor cuando tengan su primer encuentro del cuarto tipo con un pedimento. Oye, y pues en el pedimento también algo bien importante que se declara es el régimen aduanero. ¿Qué es esto? Es el estatus fiscal y legal que le das a las mercancías ante el SAT cuando las introduces o las sacas del país. Es decir, ahí, aquí con esta clave o con este régimen, tú le dices al SAT si las vas a importar para transformarlas, si las vas a importar para una exhibición o qué vas a hacer con ellas, porque de eso depende también todas las obligaciones que tengas como persona o como empresa.
Claro, la carga fiscal, si tú las vas a vender en México, no te va a aplicar el mismo impuesto o los mismos permisos que a que si solamente viene, por ejemplo, la mercancía en tránsito, pues de alguna manera se van haciendo las obligaciones más ligeras para las mercancías en tránsito contra las que sí se van a consumir por mexicanos, ¿no? Bueno, ok. ¿Y qué es un agente aduanal? Es la figura, digamos que es una persona física autorizada por el SAT. Es la única, ¿cómo decirlo? Es el business partner más importante para las empresas o para las personas físicas que quieran hacer operaciones de comercio exterior, porque son los únicos autorizados por el SAT para poder hacer despacho aduanal, o sea, el único que puede presentarse en la aduana para cruzar mercancías. Los agentes aduanales pasan por un concurso, no hay una periodicidad marcada en reglas o en los lineamientos. La verdad es que se hacen cada vez que el SAT necesita armarse de más elementos de apoyo. Pero lo que sí les podemos decir es que el último fue, creo que por 1940 o qué fechas, Lili, ¿te acuerdas?
Como por los 90s, ¿no? Cuando todavía andábamos trepando árboles y, bueno, yo.
Las dos. Se los vamos a publicar ahí en redes sociales. Pero lo que sí es que tienen que pasar por exámenes técnicos y un tanto más de pruebas y filtros, ¿no? Pero una vez que son autorizados, pues se les otorga una especie de patente. O sea, es un número, es un código en el que ellos ponen su firma y se hacen responsables de todo lo que entra y sale de nuestro país. También son los responsables de determinar la fracción arancelaria, que este tema también es súper importante, no nada más en el contexto mexicano aduanero, pero en el internacional también.
Así es, estos semidioses del mundo aduanero, de los agentes aduanales, que muy pocos hay en México, menos de 1,000 existen en México para todas las operaciones de comercio exterior, son los expertos en aduanas y son los que confía el SAT y por lo tanto son quienes deben de determinar la fracción arancelaria. Obviamente el cliente les tiene que dar información, pero ¿qué es esta cosa de la fracción arancelaria? Bueno, es un numerito. Como entre todos los países hay diferentes idiomas y tenemos muchas formas diferentes de decir las cosas, la fracción arancelaria son números, un catálogo o un listado enorme de números que agrupan mercancías similares para que todos podamos entender con este número, si estás en Alemania, si estás en China, si estás en India, si estás en México, qué es esa mercancía que se está transaccionando, que se está importando o que se está exportando. Y estos números coinciden a ciertos dígitos a través de maneras internacionales, ya sea 4 o 6 dígitos.
Correcto, es como el lenguaje homologado para todos los que estamos metidos en el juego del comercio exterior, para todos los países. Hay un concepto también del que nos han estado preguntando sobre los decretos IMEX y PROSEC. IMEX y PROSEC, digo, bueno, empezando con el IMEX. El IMEX es un programa que se dio hace ya muchos sexenios, es un programa de facilitación o de fomento más bien. Para la industria manufacturera y maquiladora y los servicios de exportación. ¿Cuál es el principal objetivo de este programa o de este incentivo que creó el gobierno en su momento? Es acelerar, digo, incentivar la inversión extranjera directa y promover o darles facilidades a las empresas que vienen y se instalan en México, que traen insumos de manera temporal a México para ensamblarlos en México, pero el producto terminado, el ensamble final de esos insumos se termina exportando fuera de México, ¿no? Esas son las manufactureras o maquiladoras en México y por ende, pues nos dan ciertos beneficios o preferencias a las que somos IMEX, a las empresas IMEX. El PROSEC también es un programa de promoción sectorial. A diferencia del IMEX, el PROSEC está dividido por ciertos sectores productivos y el beneficio es un tanto más para obtener preferencias arancelarias también bajo estos mismos esquemas o incentivos en el que tú traes mercancías, las terminas exportando. Entonces, con el IMEX tú puedes traer beneficios operativos y con un complemento que se llama certificación en materia de IVA, que lo vamos a tocar más adelante, nos puede dar hasta un beneficio fiscal de acreditación o exención, entre comillas, del 16% de IVA de todas las mercancías, y en el PROSEC tenemos tasas preferenciales. Hoy, en lugar de pagar un arancel del 15%, pues con PROSEC puedo pagar un 5%, ¿no? O de un 5% puedo pagar cero en lugar de ese 5%. Entonces, no son exclusivos de México. La verdad es que en otros países también tenemos o tienen, perdón, este tipo de programas de incentivo. En Colombia, por ejemplo, tienen, en lugar del programa IMEX, tienen algo que se llama el Plan Vallejo, que se creó con el mismo objetivo de promover inversión extranjera directa, empresas que vayan y se instalen en Colombia para ensamblar insumos y terminar exportando productos terminados. Súper interesante.
Súper interesante, oye, pero pésimo nombre. Definitivamente no lo hubieras elegido,
Correcto, correcto.
güey.
Oye, pues era el presidente que lo hizo en su momento, entonces.
Ya sé de que a huevo tengo que dejar en algún lado mi nombre, me vale pavo roto.
Sí,
Oye.
no, imagínate, en lugar de programa IMEX, programa Lili, no, no te creas. Oye,
Programa
entonces,
P.
bueno, datos interesantes sobre los programas, sobre las empresas IMEX, las exportadoras en México. Tenemos a nivel federal, a nivel país, más de 5.000 empresas IMEX, principalmente ubicadas en el estado de Baja California. Seguidito, en segundo lugar estamos nosotros como Nuevo León, a lo largo de todos estos sexenios en los que ha permanecido vigente el programa IMEX, tenemos el 14% de empresas IMEX concentradas aquí en nuestra región. Tercer lugar, Chihuahua, y a mí me sorprendió esto porque yo hubiera pensado que en Tamaulipas había más inversión que en estos tres estados, pero la realidad es que no, ellos están en octavo lugar. Dato interesante.
Sí, incluso Jalisco les ganó, que tuvo un tiempo de mucho auge en ciertas industrias electrónicas y por ahí se coló en el cuarto lugar, arriba el norte.
Correcto, correcto. Muy bien.
¿Creyeron que esto ya se había acabado? Pues no. Tenemos uno adicional. La parte que ya les explicamos de los conceptos básicos del contexto aduanero, pues hay otra cosa bien importante que creo que tenemos que poner al principio de todo. ¿Cómo diablos le entiendo a las leyes? Entonces, vamos a hablar de la correlación de disposiciones legales más importantes de comercio exterior, que esto es más difícil que entenderle las malditas cronologías de Marvel y todo el tema de Star Wars. Me declaro inocente, perdón, ignorante en todo esto, no le entiendo nada. Y vamos a repasar primero que nada, qué es todo esto de las disposiciones legales. Hay algo que nosotros llamamos, que se llama la pirámide de comercio exterior, y esto es cómo se establecen las regulaciones y cuáles tienen prioridad encima de otras. La primera de ellas, pues obviamente tiene que ser la Constitución Política. La Constitución Política es la Carta Magna en todo México, es la que regula y nada puede estar sobre ella, a excepción de los tratados internacionales que no están encima. Sin embargo, de acuerdo a una disposición, se determinaron que están en el mismo nivel.
Correcto. Y hay tres leyes también. Ah, perdón. Adelante.
No. Dale.
Bueno, hay tres leyes súper importantes en estos temas de comercio exterior y especialmente en México. Anótenlas. Son tus Biblias para todo lo aduanero. Principalmente la ley aduanera. Es en donde vemos todo el marco regulatorio. Está basado también en ciertos acuerdos internacionales que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Está la Ley de Comercio Exterior también. Y por último, la LIGIE, la Ley de Impuestos Generales de Importación, que también trae en su defecto la TIGIE, que es la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación, de la cual muy seguramente en los próximos meses vamos a tener que ver alguna actualización derivada de cambios internacionales, pero pónganselo de súper memoria. Esos tres ordenamientos los van a estar viendo. Yo creo que el que más van a consultar conforme vayan haciendo operaciones de importación o exportación va a ser la ley aduanera, pero no deja de ser importante la ley de comercio exterior también. Y la LIGIE, ni se diga, en todas tus operaciones sí o sí vas a tener que leer las reglas y los derivados de la tarifa o de la fracción arancelaria que tus mercancías traigan. Pero hay otras reglas y otras leyes complementarias, ¿verdad, Lili?
Sí, creían que con esas tenían suficiente y era bastante aburrición para un solo aduanero, pues no. Tenemos también el código fiscal. Es bien importante porque la mayoría de las transacciones de comercio exterior tienen que ver mucho con temas fiscales, por compra-venta, por determinación de ISR y de otras situaciones que tienen que ver con este punto. La ley de IEPS, la ley de IVA, la ley federal de derechos de ISR y todas las leyes que tengan que ver con seguridad, con salud animal. Entonces, todas esas también van a estar relacionadas, no se preocupen. Ya hay algunas entidades que ahorita vamos a ver que hicieron el favor de poder ligar con la fracción arancelaria, que viene en la TIGIE, como comentaba Eri, todas estas regulaciones. Y de ahí tenemos las reglas. Si la ley aduanera es la Biblia de los aduaneros, yo creo que las reglas son el pan de cada día. Aquí te indica cómo debes de seguir exactamente todas esas obligaciones y todas esas puntos que debes de cumplir en la ley aduanera, cómo se hacen en la vida real, en el día a día. Entonces, las reglas son el pan de cada día, son las que más tenemos que tener en la cabeza. Obviamente van relacionadas, siempre van ligadas, no pueden ir en contraposición de la ley aduanera. El único problema, pues, es que son más de 300 hojas y que estas se modifican mínimo una vez al año.
Mínimo. En el worst case scenario nos han tocado años en donde se han modificado hasta más de 15 veces al año. Imagínense esto, o sea, estamos hablando de que se modificaron, creo que fue por el 2013, 2014, que salieron hasta más de una modificación al mes. Entonces ya se imaginarán a todos los que nos dedicamos a estos temas, estarnos actualizando en las reglas generales de comercio exterior, cuando apenas ibas viendo, oye, que si el cambio y te vas adaptando, ya te estaban cambiando la señal, te estaban cambiando la sintonía y tienes que ajustarte a esto, ¿no? Yo creo que los cambios son buenos porque el contexto del comercio exterior a nivel internacional es diverso y es cambiante. Entonces, mientras las reglas se vayan adaptando a este dinamismo que el ecosistema mismo va demandando, es bueno, siempre y cuando pues tampoco nos aturdan con cambios pues a veces estás solo de forma y no de fondo, pero bueno.
Se me hace que lo hacen por maldad.
Ya sé, por complicarnos la vida. Muy bien, y todo esto se desprende de un marco internacional regulador que se basa, por ejemplo, ahorita lo platicábamos, en tema de la LIGIE, las fracciones arancelarias. Todo esto se acordó desde 1947 con el acuerdo del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que está vigilado por parte de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y es la, digamos que es como el baseline para todos los países que estamos, que somos miembros, parte de la Organización Mundial de Comercio. Y pues bueno, que estamos hablando que son más del 90 y tantos% de los países a nivel mundial los que somos miembros de esta organización. Y hay algunos otros que son, que están en calidad de observadores, que están pues prácticamente negociando su afiliación como tal, ¿no? Pero esto no quiere decir, o sea, lo que vamos es que las reglas no están hechas solamente por México y para México. La realidad es que es una base que ya se toma de organismos internacionales para poder ajustarnos a el mercado, perdón, al trading internacional y estar en sintonía con los otros países, ¿sale? Las reglas mexicanas y todo lo que les acabamos de platicar de la ley aduanera, las reglas de comercio exterior, la ley de comercio exterior, todo esto es una tropicalización del marco internacional que ya existe y que todos los países a su vez van adaptando y van tropicalizando a sus regiones.
Sí, claro, como México no puedes decir de, ah, me vale y yo hago lo que se me dé la gana, porque pues al final estás intercambiando entre países y los dos tienen que tener las mismas bases legales, o al menos similares. Oye, Eri, y no sé si te pasa, o todavía me pasa y me pasaba mucho al principio de que empecé a trabajar, güey, que soñaba. Cuando salía de trabajar, eran tantas cosas, eran tantas regulaciones, eran tantas leyes. Soñaba, güey, que me atacaban pedimentos y me despertaba en medio de la noche. Te lo juro.
Qué loca,
Yo ya estaba
Lili.
así de que, mamá, no, quiero ser nini, ya, por favor, sácame de esta madre. No sé qué estaba pensando, no quiero trabajar,
¿Qué
perdóname.
dices? Te hubiera encantado de haber tenido un podcast
Sí, claro.
aduanero sin censura que te platicaran todo eso. No, no se hago bien, chicos. La verdad es que el comercio exterior es súper fácil, es súper sencillo para todos los que apenas van empezando o que les interesa ver si se especializan o estudian estas carreras. La verdad es que ya una vez que le encuentras la lógica y le encuentras el sentido, o sea, el porqué de las cosas, se te hace muy sencillo. Entonces es nada más cuestión de meterle tiempo y entender más allá de las reglas, es entender el porqué.
Sí, claro. De hecho, creo que la primera vez que le agarras amor, hay dos. O cuando le ganas a la gente aduanal, güey, en un argumento, o cuando le ganas al SAT. O sea, que me
Correcto.
andaban tumbando el padrón, que qué, pues no, no, no. Ahí es cuando dices, wow, güey, chingón, me siento súper poderosa, ¿no?
Muy bien,
Tips
pues ya
para
para
ti.
concluir, exacto, les vamos a dejar unos tips, apunten estas recomendaciones que son oro molido, Lili, punto
Sí,
número uno.
punto número uno, si quieres saber por qué te pueden quitar el padrón, cuáles son las principales obligaciones como importador o exportador, vete a la ley aduanera en el artículo 59.
Correcto, punto número dos, si tú quieres saber ¿por qué datos y por qué cuestiones te pueden multar? Está el artículo 184 y 185 de la ley aduanera, pero también están ciertos anexos de las reglas generales del comercio exterior. El anexo 19, que es el que te habla de datos inexactos o datos que alteran los datos estadísticos, y el anexo 2 nos muestra, o sea, ese es el qué te pueden llegar a multar, pero el cuán, o sea, el monto, pues. ¿Cuánto te cuesta o cuánto te podría costar esa multa? Viene en el anexo 2 de las cantidades actualizadas por año, que también, digo, están relacionadas con la ley federal, algunas de derechos, ¿no?
Sí, si ya te quieren empezar a cobrar tus primeras rectificaciones, ya sabes en dónde buscar cuánto te van a descontar. Ahí les va el
Correcto.
tercero. 36 y 36A de la ley aduanera son los requisitos mínimos para importar y exportar, el pedimento y los anexos de pedimento que debe de llevar. Y de aquí se relaciona la regla 318, que es los requisitos mínimos de una factura comercial.
Correcto. Muy bien. Punto número cuatro. El anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior es en donde nosotros podemos encontrar los formatos, la forma en la que nos podemos comunicar con el SAT o con la Secretaría de Economía o con las instancias de las cuales dependemos para que nos autoricen alguna importación o exportación en específica. Entonces, anexo 1 de las reglas de comercio exterior. Pueden encontrar autorizaciones, formatos, avisos, declaraciones. Es cómo me puedo comunicar yo para que me puedan autorizar algún trámite de comercio exterior.
Claro, y relacionado con el anexo 1, está el anexo 1A, que vienen de estas autorizaciones, formatos, todo lo que nos comentaste, las fichas de trámite, que son exactamente cómo debes de cumplir el trámite, qué documentos tienes que adjuntar, con qué dependencia de gobierno lo vas a presentar y por qué medio, porque algunos de ellos pues ya están innovando con todo el tema de la transmisión digital a través de buzón tributario o a través de todas sus páginas.
Correcto. Y quinto punto, el último, el anexo 22, apréndanselo de memoria, anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, es el instructivo para el llenado del pedimento. Lo van a ver en las redes sociales, cuando empiecen a ver el pedimento van a ver que todo viene codificado, pero el anexo 22 es precisamente el cómo debes de armar ese pedimento y es el que nos da la guía de cada una de las claves que vienen en el llenado del pedimento, tanto de importación, de exportación, independientemente de la clave, es, digamos, la matriz de armado, es la codificación del pedimento para los sistemas aduaneros del SAT y de nosotros como empresas.
Es correcto. Y no se preocupen, este es solo una probadita. Les vamos a dejar una imagen con algunas recomendaciones más de dónde encontrar cosas importantes. Y les pasamos por último, chavos, páginas que todo aduanero debe de conocer. Te solucionan la vida, te hacen la chamba y te ayudan a concentrar muchas de estas regulaciones que comentamos. La primera es CICE.org. Aquí van a encontrar todos los certificados de origen de todo el mundo, incluidos todos los que se tienen en México. Entonces, si tienen que ir a buscar algo relacionado con un certificado de origen, ahí es donde. CICEX, es CIICEX.gov.mx. Esta es una página que hicieron en colaboración con Karen, que es una chulada de página. Ahí te vienen todas las fracciones arancelarias, busca la fracción arancelaria y te va a permitir ver cuánto paga de impuestos, con qué regulaciones tienes que cumplir, qué permisos y también qué beneficios arancelarios tiene con varios países. Normatividad SAT, búsquenlo así en Google, normatividad SAT, y ahí van a encontrar todas las legislaciones y todas las regulaciones fiscales de un tiempo atrás para acá, incluyendo ley aduanera, incluyendo reglas, código fiscal, todo va a estar ahí para que lo puedan consultar en línea. Acuérdense que las reglas las modifican cada que quieren. Hay otra muy buena que está circulando por redes que es BADO, se las vamos a dejar por ahí, que es baseaduaneradigital.mx. Esta es una compilación de todas estas reglas y todas estas leyes que hablamos, todas en una misma. Y por último, tenemos tanto a los de diputados.gov como al Diario Oficial de la Federación, que esta es la publicación máxima y tenemos que estar siempre pendiente. Nada es oficial hasta que nos salga en el diario.
Correcto, correcto. Y no nada más para temas de comercio exterior, para cualquier otro ordenamiento jurídico y las disposiciones, esos son los medios oficiales en donde los pueden encontrar. Pues, con esto nos despedimos. Esperamos que este contenido les sirva a todos los que nos están escuchando. Los esperamos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Si esto les gusta, mándenos sus preguntas, propónganos temas que les gustaría ver en los próximos episodios y compartan. Nos pueden encontrar como Aduaneros Sin Censura. Les vamos a estar compartiendo contenido muy bueno entre semana. Entonces, no se olviden de seguirnos por ese medio y nos vemos el próximo jueves.
Bye-bye.